Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Relevante tener claridad sobre quiénes pagaron en este momento los acordeones para definir si se trata o no de propaganda electoral de carácter ilícito. El solo hecho de que las personas beneficiadas por estos acordeones hayan deslindado prácticamente en su totalidad de su producción hace que automáticamente la ilicitud quede acreditada.
Las imágenes, fotografías, videos y capturas de pantalla, al tratarse de pruebas técnicas, su valor probatorio no es pleno. Es decir, no son suficientes para acreditar la existencia de la propaganda, para lo cual la unidad técnica de fiscalización tuvo que allegarse de otros elementos con base en su facultad investigadora. Para ello hizo requerimientos a diversos proveedores que prestan servicios a la impresión de propaganda, a las propias personas quejosas, candidaturas denunciadas y a las autoridades. De las respuestas a información recabada, no se pudo demostrar que quienes imprimieron y distribuyeron esta propaganda, ¿cuánto costó?
No puedo pretender ni respaldar ninguna propuesta que se traduzca en que para el Instituto Nacional Electoral la impresión y circulación de propaganda ilegal se legitima por ausencia de sanción y en consecuencia pasa al terreno de la impunidad. Creo que este instituto debe marcar un alto a la emisión de propaganda ilegal. Creo que el Poder Legislativo tiene que revisar esta como uno más de los múltiples errores cometidos en ese proceso de legislación al vapor.
Para entrar. No comparto la propuesta de sancionar porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos. Tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda.
Hasta el 2018 se le aumentó la deuda de manera descomunal, dejaron una petrolera muy endeudada, los gobiernos del PRIAN la endeudaron hasta 100 mil millones de dólares y para manejar esa deuda se han tenido que hacer refinanciamientos. Durante el sexenio anterior se hicieron refinanciamientos de manera rutinaria y ahora lo que se está haciendo es utilizar la calificación y la fortaleza de las finanzas públicas para que eso se traslade al apoyo de la petrolera. ¿Qué significa esto? Pemex, bajo el régimen anterior que hizo la reforma del 2013, actuaba como una empresa individual, aislada del gobierno, y luego esa misma empresa la separaron en muchas otras pequeñas empresas. Eso evidentemente afectaba en la capacidad de pago que tenía y también en cuánto le cobraban a Pemex por prestarle dinero.
Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en la segunda temporada de Maciosare. Esta es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Es temática según el día y este martes es turno del debate de coyuntura. Soy Aleida Hernández Cervantes, investigadora de la UNAM, abogada, y hoy hablaremos de las multas del INE a la nueva corte y los bonos de Pemex. Pero antes de empezar, le doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras de mesa, Tonatiuh Martínez, economista.
Buenas noches.
Claudia Villegas.
Buenas noches.
Maestra en periodismo y especialista en indicadores macroeconómicos. Paul Hospital, bienvenido.
Hola, Leila.
Maestro en gobierno y políticas públicas. Y Hamlet, maestro en derecho procesal constitucional.
Buenas noches.
Bueno, vamos a iniciar con las multas del INE a la nueva corte. ¿Cuál es el contexto que tenemos? Primero, el 28 de julio, en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el Consejo consideró que los acordeones fueron una aportación prohibida que benefició a candidaturas ganadoras. Para la determinación de las sanciones a los funcionarios electos en el Poder Judicial, el INE tomó en cuenta la capacidad económica de los sancionados y su nivel de exposición. Las sanciones corresponden al 10% del tope de gastos de campaña y en algunos casos solo se aplicará una amonestación pública. Las multas oscilan entre 39,000 y 146,000 pesos. La sesión y la votación estuvo muy dividida porque hubo 6 votos a favor y 5 votos en contra, lo cual habla de la división de criterios que hay en el Pleno del INE. ¿Qué piensas de esto, Hamlet?
Bueno, pues, Aleida, Claudia, compañeros, buenas noches. Hay dos alas, efectivamente, en el INE. Todavía existe una ala conservadora, neoliberal, que son mayoría y que siguen, pues, doctrinas o tendencias de otra época en el instituto y en el país. Quisiera apuntar 3 derrotas enormes que ha tenido el Instituto Nacional Electoral en tribunales. La primera, cuando determinó que nadie, salvo ellos, podían hablar de esta elección judicial, lo cual es absurdo porque evidentemente violaba el derecho de acceso a la información, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Teniendo un proceso a nivel nacional, ellos decían, solo nosotros podemos hablar del proceso, pero tampoco hacían mucho para difundirlo y eso lo demuestra pues sus pocas definiciones al respecto. Segundo, determinaron, por ejemplo, que en todos los eventos tenían que estar el 50% más uno de los candidatos a un cargo. Ellos esperaban que, por ejemplo, para el caso de la Corte, si había un debate en una universidad o en un foro, estuvieran 40, 43 candidatos y candidatas para un mismo puesto. Esto pues resultaba impráctico. Luego intentaron, y ahí fueron derrotados por 6-5, una locura, atribuyéndose facultades que no tienen, quisieron tomar el lugar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se pusieron a discutir si podían invalidar la elección de jueces, magistrados y ministros. Eso no le corresponde al Instituto Nacional Electoral, lo único que ellos pueden hacer es computar los votos y quien puede anular un voto, una casilla o una elección es el Tribunal Electoral y previa impugnación. Y ahora, esta cuarta determinación que me parece arbitraria, de multar a quienes supuestamente se vieron beneficiados por la difusión de estas guías o estos acordeones. Yo desde aquí pues quiero reconocer la labor de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, de la consejera Rita Bell, del consejero Montaño y de la consejera Norma Irene de la Cruz. Ellos cuatro pues han tenido una postura consistente, incluso pues han manifestado a favor de este proceso y reconocen que es el texto constitucional y que teníamos que avanzar en esta elección. Hay otra ala de consejeros que se han dedicado a boicotear el proceso y este es su último intento. No tengo duda que el tribunal va a echar para abajo estas determinaciones arbitrarias de estos 6 consejeros del INE que se niegan a reconocer los tiempos actuales que vive el país.
En ese sentido, Hamlet, quiero recordar uno de los planteamientos que hace la consejera presidenta Guadalupe Tadei, y ella dice textualmente, no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos, tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitieran corroborar la existencia de esa misma propaganda. Eso lo plantea. ¿Tú qué piensas de esta decisión, Claudia?
Bueno, antes quisiera comentar a Aleida, buenas noches a la mesa y a la audiencia, que no está en tela de juicio la validez del proceso de elección del Poder Judicial, que eso ya quedó determinado en una votación 5-6 el pasado 26 de junio. Hay que recordarle a la audiencia que se votó esta elección en una especie de referéndum. ¿Y a qué me refiero? Se votó por sacar y por cambiar al Poder Judicial. Eso de entrada ya es muy importante para este proceso que se vivió y que se votó desde la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, cuando me preguntas a Leida y a la mesa si las inferencias son suficientes para multar y para, sobre todo, porque como bien nos documentaba Hamlet, las derrotas que ha tenido el INE. Esto quiere decir que se busca manchar ese proceso de referéndum. El Consejo General del INE ya había declarado la validez nacional de las elecciones. Y me gustaría nada más destacar que estamos frente al primer proceso de fiscalización de un proceso electoral judicial en la historia del país. Así de importante es. Entonces, cuando ellos ponen estas multas, cuando dejan la suspicacia y le dan el beneficio de la duda a quienes han estado cuestionando desde un principio la decisión del pueblo de México de cambiar el Poder Judicial, no se están circunscribiendo nada más a una rendición de cuentas en materia del derecho electoral. Ellos lo que tratan de hacer es, una vez más, utilizar todos estos temas que no han podido confirmar Aleida y Mesa para manchar un proceso que, insisto, podemos considerar que fue exitoso porque se logró renovar al Poder Judicial.
De acuerdo. ¿Qué piensas de todo esto, Paul?
Que no sé de qué
hubo
hablan.
Hubo argumentos en contra, hubo argumentos a favor en esta decisión, pero estuvo ahí presente en la sesión del INE ayer, 28 de julio, las dudas al respecto de ¿qué fue lo que sucedió con los acordeones? ¿Dónde están? ¿Quiénes lo produjeron? ¿Qué sucedió al respecto?
A ver, primero un poco de contexto por todo lo que estoy escuchando acá, con mucho respeto y escucho lo que dicen los compañeros, pero esta ala neoliberal y conservadora del INE que una vez más es derrotada porque lo que busca es dilapidar el proceso de la reforma al Poder Judicial. Entonces, hablan de todas estas cuestiones que fue determinando el INE durante un proceso inédito, que es la primera vez que sucedía, cuando las reglas no estaban del todo claras.
Y se las revocó.
Pero cuando
el
Senado, yo te escuché con mucha atención, cuando el Senado de la República le sale mal la tómbola, no publican a tiempo los nombres, se les pasan las horas que ellos mismos fijaron para que conociéramos candidatos, ahí sí decían, bueno, es que es un proceso inédito y es la primera vez que lo hacemos, y entonces las reglas, y pedían hasta un poco de flexibilidad en la norma, la cual no debería de tener. Pero bueno, cuando se trata de línea, ahí sí es una gran derrota. Luego se habla de que esta fue una gran decisión del pueblo mexicano por cambiar el Poder Judicial de la Federación. Y yo nada más pienso en la memoria selectiva que luego tenemos y recordar cómo dieron con la mayoría calificada en el Senado de la República, en particular para aprobar la reforma al Poder Judicial a través de amenazas, extorsiones, desaparición de un senador de la República y comprar al panista Yunes a través de un proceso de impunidad. Pero todo eso es contexto porque aquí contextualizaron cómo llegamos a hoy. Ahora bien, esta determinación del INE pues tampoco es menor porque determinar que efectivamente los acordeones, porque además todos lo vimos, en los medios de comunicación estuvieron los acordeones y los resultados del proceso al Poder Judicial. Para no hablar de otros estados de la República, en Querétaro, nosotros agarramos mapaches del PAN, por cierto, muy extraño, con acordeones afines a Morena, movilizando personas, los denunciamos en la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿Por qué? Porque había una coacción de programas sociales a favor de votar por ciertos personajes que venían en un acordeón. Y así terminó la elección del Poder Judicial. Entonces, por supuesto que hay un vínculo entre quien entregó los acordeones, quienes publicaron los acordeones, quienes los repartieron, llevaron a las personas o invitaron amablemente a las personas a votar y el resultado de la elección. Y hoy lo que te dice el Instituto Electoral es, bueno, los vamos a multar 30, 40, 100 mil pesos para personas que fueron electas por 6, 10 o 12 años. Entonces, pues yo creo que les salió bastante barato violar la ley, rebasar el tope de gastos de campaña, le salió bastante barato, pues sí, violar la ley para llegar a defenderla ahora, ¿no? Porque son quienes van a defender y a enjuiciarnos a todas y a todos nosotros. Entonces, pues es una muestra más de cómo este proceso desde el arranque tuvo fallas extraordinarias y se consolida y se confirma una vez más con esta sanción que hacen de los acordeones.
¿Tú qué piensas?
Fíjate que respecto a lo que comenta Paul, el propio instituto en este debate que hubo muy interesante el día de ayer, la consejera Humphrey dice que no se da cuenta de elementos que puedan acreditar uh-huh. la personalidad de esos terceros que supuestamente llevaron a cabo un proceso de impresión sistemático de boletas, de 336 boletas, si no mal recuerdo es el dato que dan, que llevaron a la victoria a un número de ministros, a un número de jueces. Ella reconoce que es quien, de hecho, propone y lleva ante el pleno del instituto la multa y el proyecto ante los consejeros. Dice, bueno, no hay evidencia o nosotros no hemos podido señalar quiénes son esos jugadores, esos actores que imprimieron sistemáticamente acordeones o propaganda. Tampoco, dice la consejera, no hay elementos que puedan acreditar la fuente de los recursos o el financiamiento derivado de que no hay detección de esos terceros en cuestión. Y dice, al final la consejera dice, lo relevante para ella es que se benefició a un número evidente de personas que fueron votadas y ya tienen la acreditación correspondiente, y dado que fueron beneficiados, tenemos que multarlos. La multa es el 10% para los que resultaron beneficiados y el 5% se propuso, no sé al final si llegaron a ese... fue una amonestación, pero se propuso, algunos consejeros decían, bueno, el 5% para los que no resultaron electos, pero sí estuvieron en las boletas. Yo creo que al final, como dice Claudia, el propósito es desvirtuar la elección. La elección, como dices, o como defiendes, digamos, por lo que entiendo, y corrígeme si me equivoco, un modelo que en diversos momentos probó estar equivocado, donde el pueblo, y a pesar de que a algunos no les guste, salió a votar. 13 millones de personas salieron a emitir su voto. Claro que no, la gente salió hubo acarreados, hubo alguna evidencia.
Hay denuncias al respecto.
Hay denuncias, pero no hay ninguna persona desde donde yo tengo entendido que ya fuera encarcelada por llevar acarreados.
Pues esperemos que actúe rápido la fiscalía.
Pero no existe. Entonces, digamos, hay denuncias de algunos partidos políticos. Movimiento Ciudadano, claramente uno de ellos, pero no hay tampoco ninguna persona en prisión derivado del proceso judicial, ¿no?
Pero no partidos, yo voto, por el hospital lo denuncié, como ciudadano.
O ciudadanos también.
Yo, pues, sí. Pues.
Hay un voto muy claro también en zonas rurales del país, en zonas donde hay una gran presencia de pueblos originarios y comunidades indígenas, que se sintieron efectivamente representados con el ministro Hugo Aguilar. Si el acordeón hubiera tenido el impacto que menciona la oposición, la derecha, eso hubiera implicado un resultado parejo. Cada uno de los candidatos a ministros de la Corte hubiera logrado el umbral que tuvo Hugo Aguilar, y no fue el caso. Por cierto, Hugo, el presidente electo de la Corte, tuvo más votos que Álvarez Maínez, candidato de MC a la presidencia de la República en el 2024, o que todo el PRI a nivel nacional. Entonces, desprecian esta representación, desprecian a los pueblos originarios y desprecian su fuerza, porque se demostró en esta votación. También millones de mujeres salieron a votar por tener por primera vez un poder judicial paritario y una corte que estará integrada por 5 mujeres y 4 hombres.
Muy bien, pues estamos hablando de la multa, de las multas que puso el INE a la nueva corte, y le pedimos a usted que continúe con nosotros, con nosotras en esta discusión, porque también vamos a seguir hablando de estas multas y también de los bonos de Pemex.
Maciosare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare.
Nacional. Qué bueno que siguen aquí con nosotras y con nosotros. Estamos hablando de las multas que impuso el INE a la nueva corte y estamos hablando de esta discusión. Yo solo quiero recordar que estas multas ascienden a alrededor de 18 millones de pesos. 10 millones 364 mil pesos es para los cargos o a nivel federal y 7 mil 975 millones por los procesos locales que no debemos olvidar. Estamos en esta discusión y me parece importante que abramos el debate como hemos estado comentándolo. Yo lo que quiero resaltar es que me preocupa que no se haya identificado quién fue el tercero. Esos terceros que produjeron esa propaganda, ¿quién fue el tercero? No queda demostrado.
Pero es una obviedad, Aleida, no, por el amor de Dios, nada más ve los perfiles que llegaron.
Si vamos
ni el tribunal,
a
los... Si parece pato, no, si somos, tiene patas de si pato, hace cuac, cuac, tiene plumas
si
de
si somos estrictos en términos jurídicos, como lo tiene que ser
pero si
una
somos
institución,
de sentido
permíteme
común,
terminar nada más, ¿no?
Pues nos damos cuenta quién estuvo detrás.
La unidad técnica de fiscalización... cuando se le llegaron de indicios, en esos recibió capturas de pantalla de los acordeones, se indicó ahí en esas quejas también las páginas electrónicas, pero solamente tuvo en sus manos 336 acordeones físicos. Y de esos acordeones físicos, en 10 modelos de acordeones estaban 4 de las personas que habían ganado la elección. Entonces, cuando unidad de permítame terminar porque yo no pude comentar mi punto de vista sobre esto en el bloque pasado. En la unidad de fiscalización del INE hicieron indagaciones de oficio, preguntándoles a empresas que realizan estas propagandas y no pudieron, no obtuvieron elementos fehacientes, contundentes. Podemos discutir qué es lo que hay que perfeccionar de la reforma y qué es lo que hay que hacer mucho mejor en el proceso que viene de 2027. El tema es que jurídicamente no quedó demostrado que las personas ganadoras tuvieran que ver directamente o algo con el tema de los acordeones.
Pero me hiciste una pregunta directa. Y yo aprecio mucho además estar en esta mesa porque son 4 personas inteligentísimas, pero también nuestro auditorio es sumamente inteligente. Entonces yo le pregunto a usted que está en su casa viéndonos. Si después del resultado de la elección del Poder Judicial, con los perfiles que llegaron, no sé si usted pueda llegar a deducir quién estuvo detrás de los acordeones. Le dejo la pregunta a usted en casa, usted respóndala, no la voy a responder yo. Yo pienso que tenemos un público muy inteligente para deducir quién estuvo detrás de esos acordeones.
Un público afín al movimiento, como lo demuestran las encuestas, ¿no? El 70% de la población, el 80% de la población encuestada está de acuerdo con las políticas que está siguiendo la presidenta y evidentemente perfiles afines a la izquierda pues
no,
van a ser
no,
votados
no
en una elección.
No confundas aprobación presidencial con la aprobación del
gobierno,
inducir un resultado
no
electoral del Poder Judicial. No, pero es que estamos combinando peras con manzanas. Ojo, es que estás hablando del 80% de la población que efectivamente, según todas las encuestas, reconoce el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, de la presidenta de México, con el tema de los acordeones y de quién estuvo detrás de los acordeones para que llegaran perfiles afines a ustedes.
No hay evidencia en ningún lado, ni el tribunal, ni el INE, que pudiera decir,
pero por sentido aquí común, hay,
no,
yo le pregunto a las
no,
personas que
no,
nos ven.
No,
pero, Aleida, la mesa y también a la audiencia, creo que el dar por hecho, el tener estos axiomas conclusivos en donde decimos, es obvio, es lo que no nos permite tener un posicionamiento jurídico impecable. La legitimidad del proceso es lo que está en juego, estamos de acuerdo, ¿no? Y si bien el Consejo del INE ya validó la elección, en el proceso tratan de establecer estas premisas, que los consejeros sucumbieron también y Carla Humphrey fue, creo que, de una honestidad intelectual muy importante cuando dice, bueno, hasta ahorita no tenemos evidencias. Pero yo lanzo a la mesa, no solamente a Paul y también a la audiencia, pues una provocación. ¿Qué pasaría si en esta conclusión de es obvio también estuviéramos estudiando, porque también hay patrones de que estos acordeones tuvieron también, como tú bien lo dices, en Querétaro, algunos candidatos de la derecha que estuvieron claro. mencionados en los acordeones. ¿Por qué no lanzamos la premisa de que la difusión tan intensiva de los acordeones tuvo como propósito llegar a este momento, llegar a descalificar el proceso? Entonces tendríamos que llevar la investigación hasta ese nivel, porque solamente estamos dando por un hecho de que los acordeones, a través del oficialismo, como dices tú, se lanzaron para beneficiar a los candidatos.
O sea, fue un gran complot de la derecha para desprestigiar el proceso.
Yo no hablo de complot, judicial. Yo hablo también de estrategia en donde la ciudadanía buscó escapar, la ciudadanía que a mí me consta, jueces, personas, abogados que aspiraban llegar a un juzgado de distrito, y que dieron todo. Esa parte de la ciudadanía, la parte de los partidos, que no tenemos que ser cándidos, se habló de un concepto, el elefante en la sala. Ese elefante no tiene todavía un apellido y una filiación partidista. Ese elefante lo tienes que poner en medio de las investigaciones, izquierda, derecha, centro. Entonces, ¿por qué decimos? Es obvio.
Lo que los resultados reflejan es que no hubo un voto parejo, sino los 9 candidatos a ministros de la Corte que resultaron vencedores hubieran tenido la misma cantidad de votos. Y como lo mencionó la presidenta Sheinbaum, Hugo Aguilar tuvo el doble de votos que el hombre que le sigue. Y la diferencia en el caso...
2 millones de diferencia.
Sí, sí. Y en el caso de las mujeres hay diferencias de 1 millón... 2 millones de votos también. La quinta mujer que llega, Sara Irene Herrerías, llega prácticamente con el 55-60% de votos que obtuvo la mujer que logró la mayor votación. Esto significa que la ciudadanía no se vio masivamente influenciada por un acordeón. Cada quien tomó y realizó una guía propia. Y yo vi gente formada en la fila, con su propia lista, elaborando en sus libretas, en sus hojas, llevaban sus apuntes, también en su teléfono celular. Y es una elección compleja. Hay otros mecanismos, claro. No, pero o sea, tener que votar, por 30 o 40 cargos diferentes, considerando también los juzgados a nivel local, es evidente que tienes que llevar una guía a la casilla. Y el Instituto Nacional Electoral permitió que llevaran esa guía. Ahí es donde también está la contradicción que señalaba la presidenta de la República. Pero reitero, así como se cayó la absurda norma de que nadie podía hablar de la elección, así como se cayó la absurda norma de que se requería el 50% más uno de los contendientes en un foro, así como no lograron invalidar la elección porque no son jueces y no les compete, así también se va a caer la multa sobre estos acordeones porque no tienen ningún asidero legal.
Sí, vamos a tener que esperar también a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronuncie sobre esta decisión del INE. Y a mí lo que me sigue preocupando, en otros programas lo he comentado aquí con ustedes, me preocupa que se contaminen, por ejemplo, unos acordeones que pueden haber surgido de poderes económicos, poderes estatales, poderes corporativos, que en toda elección siempre hay influencias de todo tipo, de todos estos poderes concretos, institucionales, pero también poderes fácticos en todas las elecciones. A mí me preocupa que ese tipo de orientaciones se contamine con aquellos acordeones y con aquellas listas y con aquellas revisiones que hizo la ciudadanía y se deslegitime esa capacidad que ha tenido la ciudadanía de involucrarse en nuevos procesos democratizadores del país. Esa es la parte que a mí me preocupa bastante porque queda en el ambiente como que toda la ciudadanía estuvo involucrada en este tipo de decisiones o también que no se considere que la ciudadanía tiene agencia y tiene capacidad de decisión y que también estuvo estudiando los perfiles y que fue una elección muy compleja que también tenemos que aprender para mejorarla. Por ejemplo, una de las lecciones que creo que queda de esto es que no deben ser tantos candidatos y candidatas por cargo. porque se le complica mucho más a la población, a la ciudadanía, poder estudiar, decidir, reflexionar, organizarse. Y esto aquí también tiene, es un elemento importante. La ciudadanía también se organiza en grupos, en colectivos, en familias, en vecinos, vecinas, para son tantos, se complejiza mucho más. Entonces, es importante que esto lo vaya atendiendo también quienes vayan a seleccionar las candidaturas de los del próximo proceso en 2027.
Claro, seguramente las personas que nos están viendo se sienten plenamente identificadas con lo que escuchan y estuvieron durante semanas evaluando los perfiles, las currículas, se juntaron con sus vecinos a discutir quiénes eran las candidatas y
es
candidatos.
Que sí, hicimos muchas fueron personas,
a imprimir,
por...
no, por eso te estoy diciendo que sí. Fueron a imprimir de manera masiva para que saliera más barato también acordeones de lo que habían previamente acordado.
Ibas muy bien, por...
También en la casilla se formaban y llevaban sus propias mediciones. Yo creo que la inmensa mayoría de lo que de los que nos están viendo hicieron eso durante toda la elección.
Y por eso
pero
la votación
déjenme hablar
no es
de esos casos aisladísimos, aislados, los menos, que fueron a través de estructuras gubernamentales, de programas sociales estatales también, y qué bueno que lo dicen. Por acá yo comenté un caso de Chihuahua, por ejemplo, en donde hasta hacían una triquiñuela dentro de estos acordeones y ponían el nombre de una persona, pero el número de otra, justamente para meter ahí un gol, ¿no? En particular de Lenia Batres, ponían su nombre, pero ponían el número de otra persona que no era ella, ¿no? Y se encargaron ahí a través de las estructuras de los programas sociales de Chihuahua de repartirlo. En Querétaro yo lo detecté, yo lo denuncié. Entonces, bueno, pues si usted fue de esas personas que sí evaluó los perfiles, que se metió a ver cientos de currículums, que tomó una determinación, le felicito, porque en este espacio yo invité a que lo hicieran y a que votaran de esa manera. Pero no creo que haya sido la mayoría que decidió al final quiénes llegaron a este cargo.
Se subestima la capacidad del electorado
y
de la
ciudadanía. Eso es lo que creo yo, tú crees otra cosa, pero hasta
también,
el INE dice que no tiene
y también, mira,
suficientes para sostener
es lo que dicen. Es el mismo perfil ustedes, también del consejero Castillo. La verdad, no comparto su opinión. Se le hace raro que los candidatos ganadores hayan presentado un documento jurídico que se denomina deslinde, que significa que el supuesto beneficiario, el candidato que resultó supuestamente beneficiado por esta acción, dice: yo no lo imprimí, yo no lo distribuí, y yo no sé dónde se envió. Lo que no parece entender el consejero Castillo es que todas y cada una de las personas que resultaron electas son abogadas y abogados, y por supuesto conocen el sistema legal, conocen cuál es su obligación como candidato. Él dice: el hecho de que se hayan presentado cientos de deslindes me hace pensar que sí resultaron beneficiados. Yo digo no. El hecho de que se hayan presentado cientos de deslindes significa que cada candidato estuvo preocupado porque no se le vinculara con esta situación que no tenía bajo su control. Y aquí hay otro problema. Si este criterio absurdo del INE de sancionar a los que supuestamente resultaron beneficiados por los acordeones prevalece, eso puede dar pie a que en la elección del 2027 un opositor se ponga a imprimir acordeones con el nombre del otro, con la finalidad de perjudicarlo, que es lo que estaba también comentando.
No, el criterio que estás diciendo, que es delicado, que lo comparto ahora que lo escuché, que si tú te deslindas, entonces eres culpable.
Es una locura.
Eso es lo que dijo.
Es lo que dijo el consejero Castillo.
Eso sí sería muy delicado, claro, porque entonces yo pinto unas bardas de Claudia
para dañarla.
Lo que tú dices, ella va, se deslinda y entonces le cobran esas bardas y rebasa su tope de campaña.
Que esas prácticas en las elecciones políticas sí se hacen también.
No, pues es que ese tipo de criterios peligrosos.
No, hacer ciertas cosas, llevar a cabo ciertas prácticas políticas como para incriminar al candidato opositor.
Claro. Sí. Pero ¿por qué pasa esto? El propósito al final es desvirtuar la elección. La crítica desmedida al proceso electoral, al proceso... Pues sí, de votación en ese momento, a cómo se llevó a cabo la reforma, a que algún senador de un partido naranja estuvo ausente en la votación. Entiendo que él mismo no denunció nada a las autoridades correspondientes, ¿no? Tal vez tienen que ser terceros o voceros de él, pero no lo hizo él en su momento. No, él ya no se pronunció al respecto.
Bueno, vamos a acabar defendiendo a Yume,
justamente,
¿no? Mesa,
justamente el problema es que el Poder Judicial ha sido un instrumento de la derecha, de las élites, de ciertos grupos de poder, para tanto tirar gobiernos, generar problemas sociales, y están, no nada más el caso de México y el caso de Andrés Manuel López Obrador en su momento, en 2006, cuando fue el desafuero, cuando tiraron la reforma eléctrica en 2023, después de que ya había sido, digamos, declarada constitucional en 2022, el 7 de abril de 2022, está el caso de Lavallato en Brasil, destituyen a Dilma, y Argentina, Paraguay. Pero vamos con mensajes porque...
Vamos a ir con los mensajes.
Seguramente tenemos cosas interesantes.
Del público. María Dolores Martínez, hola, felicidades por su nueva temporada. No minimicen a los que sí hicimos nuestro acordeón. Yo tardé casi 2 meses en hacerlo, me di a la tarea de ciudadana, investigar e informarme.
Y debe de estar enojada María Dolores de que lleven gente que no hizo esa tarea.
Georgina dice, considero que al INE le faltó trabajo para la elección judicial, es la primera vez de esta elección y todo será perfectible.
Laura Reyes, creo que había reglas muy claras para los candidatos, no hubo dinero del gobierno, entonces, ¿cuál argumento de las multas?
Dice Laura Lara, yo hice los acordeones de mi familia y me apoyaron algunos amigos, pero les cuesta trabajo pensar que los ciudadanos los podemos hacer.
Por favor, Raimundo Ruiz, es cierto que la elección judicial aún es perfeccionable, pero fue totalmente legal. El uso de acordeones no afectó la decisión del pueblo. No, no, claro que no. En todo caso, solo ayudó a mantenerlo informado.
El mismo Raimundo, el uso de acordeones solo fue una ayuda didáctica para saber cómo votar. Si hubieran influido realmente en los resultados, todos hubieran tenido los mismos votos.
Doble saludos a Raimundo.
Clase de estadística.
Kat Roth, muchos acordeones los hicieron los de la derecha para provocar la anulación de la elección. Otros los hicimos los ciudadanos que revisamos y nos informamos de quiénes eran los candidatos.
Ese lo mandó Claudia.
Agencia política de la ciudadanía.
Creo que es momento de que hagas un proceso de reflexión.
No, yo les voy a leer los mensajes que me llegan a mí. Pues está muy bien que llega la selección de mensajes
al foro, Paul.
Insisto, felicitación pública, porque aquí yo invité a la ciudadanía a analizar los perfiles, a decir, a ver, la reforma del Poder Judicial estuvo fatal, ya, pero ya está y van a llegar. Entonces vamos a analizar los perfiles, métanse a estudiar para que lleguen pues los mejores perfiles que puedan encontrar en la plataforma.
Y se hizo.
Más sostengo que por supuesto que la operación acordeón tuvo que ver con el resultado final.
Pero también descalificas a la ciudadanía.
A mí nunca me llama la atención. Nada más, déjenme decir dos elementos aquí. Hubo 63 modelos de acordeón. Eso a mí me llamó muchísimo la atención. Y claro, faltan aquí de documentar todos los acordeones ciudadanos, colectivos, de vecinos, vecinas, familias. ¿Cómo se puede, teniendo tantos modelos de acordeón, llegar a una misma, ¿cómo podría lograr homogeneización en la decisión final? Eso es pues difícil.
Sí, y no ocurrió.
¿Y qué barato salió violar la ley para llegar a defenderla, ¿no?
Yo con creo que multas. También podemos...
Nadie está señalado en lo particular. No hay una persona en donde el INE, el tribunal, algún actor judicial puede decir, esta persona imprimió tantos. No hay, no existe.
No, pero es que no estamos hablando de dinero, Paul. Lo que está en juego es la legitimidad del nuevo Poder Judicial. Entonces,
es un tema de más fondo, es más profundo.
Es más profundo que solo
dinero. Si llegaron o no vía acordeón.
No se cansan de boicotear la elección.
Nos vamos a ir a un corte rápidamente y regresen con nosotros para el tema de bonos de Pemex. No se vayan. America Powerful.
Macio Sare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Gracias por continuar en la barra de análisis de los medios públicos. Cambiamos de tema. Ahora vamos a hablar de los bonos que recientemente se emitieron para apoyar a Pemex, a la liquidez de esta importante empresa. Decir que ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se llevó a cabo con éxito la colocación internacional de estas notas estructuradas precapitalizadas. Tienen vencimiento a 2030, le dan mejoran el perfil de vencimiento de Pemex, disminuyen los costos de financiamiento, lo dotan de liquidez para las operaciones de capital, de trabajo, en fin, esta es una serie esta es una operación más de una serie de operaciones que ha realizado la Secretaría de Hacienda para justamente darle vuelta a una situación estructural profunda de presión financiera a la petrolera nacional, me parece importante, y con mucho éxito, porque la demanda de estas notas era del doble de lo que se emitió, lo que llevó al final a incrementar la cantidad 2 millones más, ¿no? Porque estaban en 10 millones y llegaron a 12 millones, disminuyeron incluso la tasa, ¿no? Y pues sigue teniendo muy buena aceptación en términos internacionales. Las calificadoras, de las que no soy fan, pues incluso ellas dicen que todo va
bien.
Viento en popa, ¿no? Claudia, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, pues estamos todavía con el riesgo de que estas agencias calificadoras puedan enviar un mensaje que busque desestabilizar de alguna manera el buen momento que tiene Pemex y la Secretaría de Hacienda. ¿Podrían las calificadoras decir, hey, esto es deuda pública? Esto no se queda al margen ni en las cuentas de orden ni de la Secretaría de Hacienda ni de Pemex. ¿Por qué? Un poquito de contexto. Pemex todavía está muy cerca de los 100 mil millones de dólares de deuda. Es una de las petroleras más endeudadas, una de las empresas más endeudadas del mundo. Pero tiene un buen momento. Acaba de reportar utilidades, está pagando a los proveedores aún sin esta emisión, está en camino de aumentar la base de exportación y de producción de petróleo en 1.6 billones de barriles. Va a llegar a 1.8, de acuerdo con la presidenta. Uh-huh. Se va a anunciar el jueves el plan integral. Y sirve esta operación calificada por los agentes financieros y por los analistas como una operación de alta ingeniería financiera. Porque sí, salvo la opinión de las agencias calificadoras, que siempre buscan cómo decir que México está en riesgo de perder el grado de inversión, somos triple B. Y no estamos en riesgo de perder el grado de inversión gracias a la consolidación fiscal, pero van a tratar de decirlo. Uh-huh. Y lo que quiero comentar es que sí fue un éxito, fue una operación diseñada por la Secretaría de Hacienda, diseñada para que no se registre en la deuda pública del país y darle aire a Pemex. Pemex necesita más o menos 8 mil millones de dólares al año como flujo de efectivo para cumplir con sus responsabilidades y sus deudas, y obtuvo, como bien dices, Tonatiuh, 12 mil millones de dólares. Uh-huh. Y es un instrumento ligado a bonos del Tesoro, un instrumento en Luxemburgo, que entonces lo que va a permitir es que ni la Secretaría de Hacienda aumenta el techo de endeudamiento, ni Pemex aumenta su deuda.
Bueno, sí va a ser incorporado al saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, porque al final del día es una nota estructurada, ¿no? Que donde se va a comprar la deuda, se pide liquidez en algún momento, esos bonos están en la panza del fideicomiso y luego son la garantía para que Pemex los pueda colocar y hacerse de recursos.
Exactamente, bonos, ¿no?, del Tesoro.
Exactamente. Y al final esto es resultado de un proceso necesario en la petrolera, porque en 1995, para un poco de contexto, la deuda era de alrededor de 12.500 millones de dólares. En 2012 ya era de 65 mil millones de dólares. En 2017 era de 103 mil millones de dólares. Fue creciendo de manera súper acelerada. No se fortaleció en términos operativos a la petrolera nacional, todo lo contrario, ¿no? Se buscaba ir desmantelándola a través de distintos procesos. Uno, la reforma energética, y pues tenemos que hacer, o el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte justamente para cambiar la situación tanto operativa como financiera de Pemex.
Los gobiernos del PRIAN querían quebrar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y con otro sexenio que hubieran tenido bajo ese mismo régimen, creo que lo hubieran logrado. Es con la llegada del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, y ahora en este segundo piso con la presidenta Sheinbaum, que se fija como prioridad la soberanía energética. Y aquí hay todo un plan con los mejores talentos financieros del país para poder pues lanzar este salvavidas a Pemex para que pueda mantenerse a flote, y me parece que es una buena acción. Como bien decía Claudia, ya está reportando utilidades, y el problema pues es esa losa tan pesada que dejaron los gobiernos anteriores, esa deuda gigante, que además no se ve reflejada en el incremento de infraestructura o de capacidad. No se construyeron refinerías, prácticamente los ductos que se construyeron estaban concesionados, entonces no hay una inversión. Todo ese dinero pues se fue a los bolsillos de pues los líderes sindicales de Pemex, muy vinculados con el PRI, por ejemplo, Romero de Champs. Se fue también a los bolsillos de los directores, exdirectores de Pemex en esos sexenios. Y ahora, bueno, pues vemos con buenos ojos este resultado.
Sí, encabezados por Víctor Rodríguez, me parece que está haciendo un trabajo muy, muy interesante, muy bueno. Y justo en esos términos de el desmantelamiento de Pemex y la extracción de recursos financieros, hay que recordar también que la aportación de Pemex en su momento, en el 95, fue de alrededor del 35% al presupuesto público. En el 2008 fue del 41%. Por cierto, un año en el que se hizo la estela de luz, ¿no? Se aportó mucho, se endeudó mucho, no se realizaron procesos importantes en términos de mantenimiento de la petrolera, hasta que la desangraron a más no poder, ¿no? Y es una de las críticas que luego toma la derecha para atacar al gobierno, el tema de Pemex y que no pueden arreglar a Pemex, que Morena o los aliados no pueden arreglar a Pemex. La realidad es que yo creo que sí hay indicadores operativos y financieros claros que muestran un cambio completo.
Sí, en ese sentido, Tonatiuh y auditorio y compañeros, compañeras de la mesa, hay que recordar que toda la ruta de privatización que vivimos en nuestro país desde el presidente Miguel de la Madrid, que culmina con esta joya de la corona para las empresas nacionales y transnacionales, que fue la reforma de 2013 de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, nos habla de algo que explica muy bien la socióloga Saskia Sassen, que fue un proceso de desnacionalización. O sea, en el contexto de la globalización económica, se dan procesos de desnacionalización que implican que las instituciones y, digamos, empresas estatales o instituciones estatales que tienen programas pensados para la nación, para la sede nacional, lo que empezó a suceder con la globalización son procesos que desnacionalizaban a esas instituciones. Es decir, esas instituciones las ponían al servicio de los mercados y al servicio del mercado internacional. Eso es lo que sucedió con Pemex también. En 2013, que veníamos ya de una larga ruta de privatización y de desarticulación interna del propio Pemex, se da con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y se dice con esta reforma que se iban a crear muchos empleos, que la iniciativa privada iba a invertir 200 mil millones de dólares, y en realidad al final no se crearon grandes empleos, y solo el 0.4% de lo prometido se invirtió, o sea, 800 millones se invirtió. Se dieron 110 permisos a grandes áreas para la explotación petrolera en tierra y aguas someras, y en los hechos finalmente 3 se dedicaron solamente a la extracción de crudo, y el resto, 107, a la especulación financiera. Esos datos son muy muy alarmantes, fueron alarmantes, desmantelaron a Pemex, que era una empresa estatal, una empresa orientada a las necesidades de nuestro país, porque por mucho tiempo lo que produjo Pemex pues se destinó al presupuesto público de nuestro país. Y con esta reforma de Peña Nieto, lo que sucedió es que la minimizaron, la dejaron pequeñita y sin poder producir más, sin estar fuerte para nuestro país.
Esta herencia del cardenismo, justamente, que el priismo, el último de los últimos gobiernos priistas, o el último gobierno priista, trató de desmantelar, y justo como dices, ese proceso de desnacionalización, Paul, coincides en que fue una situación completamente o una política pública que se siguió para desmantelar a la institución.
A ver, Pemex tiene problemas sustantivos de fondo. Es la empresa más endeudada del planeta, 105 mil millones de dólares. Entiendo que se hace un esfuerzo extraordinario y se trata de hacer una reingeniería absoluta, no solamente este tema de los bonos, sino de las finanzas mismas, porque si nos vamos al año anterior,
Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda tuvo que transferir cerca de 150 mil millones de pesos, ¿no?, a Pemex. Entonces, cuando hablamos de petróleos mexicanos, es un tema que importa e importa mucho en las finanzas mexicanas, porque todo ese dinero que se va a petróleos mexicanos podría estar en salud, podría estar en infraestructura, podría estar en educación, en medida que tengamos una empresa sana, una empresa con utilidades, por supuesto, guardando siempre la soberanía energética, resguardando estos bienes de la nación, pero una empresa que yo sí pienso que debemos de repensar ya pronto el modelo con el que funciona. Y vale la pena someterlo a una discusión, sobre todo en un gobierno con la legitimidad con la que llegó este, ¿no? Repensar en este modelo, pensar en estas refinerías que están perdiendo dinero, en este tema de espero ahora sí se aumente la producción, porque pues también se prometió en el pasado. ¿Y
se aumentó?
Y no hubo los resultados esperados o prometidos, al menos, no la expectativa que generaron. También la inversión en energías mucho más limpias, apostarle también a energías más amigables con el medio ambiente. Entonces es un tema que toca pues muchísimas aristas, no solamente a Petróleos Mexicanos al interior, sino como Estado mexicano por lo que representa Pemex para las finanzas públicas de nuestro país, de siempre, no de ahora, no de este sexenio ni del anterior. Entonces, bueno, pues esto por supuesto funciona. Sin embargo, pues no es una cirugía de fondo, es más bien como una aspirina y otra vez ir tratando de avanzar hacia eso. Es decir, tampoco echemos campanas al vuelo, pero qué bueno que se hacen esfuerzos para pues darle un rumbo y una sostenibilidad también a Petróleos Mexicanos.
Justo eso que mencionas creo que ya es algo que la doctora pensó en la campaña, es experta en temas energéticos, el plan de sostenibilidad de Pemex, los datos que nos da Claudia, sobre los niveles récords a los que estamos llegando, el hecho de que Dos Bocas ya está en un proceso completo casi completo de producción. Y yo quisiera traer al programa un tuit de un compañero que estaba con nosotros los martes, que ahora está los jueves, y no se lo pierdan.
Y que lo extrañamos.
Y que lo extrañamos bastante. Dice, ¿ya vieron cómo la soberanía energética importa y mucho? ¿O van a seguir fingiendo que la energía no fue la principal arma de Estados Unidos y punto de presión en las negociaciones? Ojalá que el IMCO, criticando un tuit abajo, dice, toma una postura pro soberanía energética ahora que la realidad se impuso. ¿Por qué? Porque tanto la Unión Europea como Japón son totalmente dependientes. La Unión Europea tiene un índice de soberanía energética del 0.37, Japón lo tiene de 0.07. Este índice, cuando es igual o mayor a 1, quiere decir que el país produce toda la energía que consume. En este caso, no es para estas dos entidades, pero dice, si es menor a 1, pues no cubre justamente el consumo, ¿no? México tuvo un índice superior a 1 hasta 2014. Hasta 2014 lo tuvimos cuando los neoliberales concretaron su fallido modelo energético. En tan solo 4 años lo llevaron a 0.7. En 2023 ya lo estamos remontando a 0.72, justamente para no pasar este tipo de situaciones, presiones extranjeras y reducir la dependencia en términos energéticos. Claudia.
Y es más profundo el modelo que vamos a conocer de Pemex y que ya se está poniendo en marcha. Cuando tú haces una emisión de notas precapitalizadas para darle liquidez a Pemex y una parte de ese dinero es para pagar a proveedores. Proveedores, una parte son extranjeros, ¿cierto? Que respondían a este modelo que nos describía muy bien Aleida, que llegaron prácticamente con estos contratos que tenían una cláusula, cesión de derechos. Y estos contratos se podían bursatilizar, se podían dar en cesión, se podían firmar, se podían entregar a políticos que habían ayudado a obtener el contrato. Todo eso pasaba en Petróleos Mexicanos. Si la bola de nieve de los proveedores, que los tiempos del PRI y del PAN se pagaba en medio de grandes procesos de corrupción. Eso no hay que olvidarlo. El asunto ahora es que se va a pagar a proveedores para limpiar la casa y va a tener un impacto directo en las economías regionales, en Campeche, en Veracruz, en Tabasco, y la política de contratar a proveedores, va a ser totalmente distinta. Ya no vamos a tener a coreanos, a estadounidenses, llevándose el dinero de Pemex y diciendo que traían tecnologías innovadoras para explorar en aguas someras o hacer shale gas. Va a cambiar.
Ya se han pagado 230 millones de pesos, casi. Así es. El 56% de lo que se pagó en 2024 ya se pagó a
proveedores. A mí me parece muy importante decir también que estamos en un proceso de renacionalización del sector energético.
Completamente.
Y todas estas decisiones van encaminadas a eso. No olvidemos que con la reforma de Enrique Peña Nieto, Pemex se volvió una especie de empresa privada prácticamente. Y digo privada porque estaba regulada prácticamente por el derecho mercantil. Sí.
Nos piden, o tenemos más comentarios, Paul, seguramente hay algo importante. Roger Medina, la derecha no entiende que los bonos de Pemex fortalecerán la posición financiera de Pemex después de que durante décadas se dedicaron a saquear la institución.
Lorena Sandoval, endeudada y casi quebrada, la dejó el PRIAN.
Sí, Frida Leticia Valencia, esa deuda es gracias a cómo la dejaron los corruptos de los prianistas.
José Hernández, Pemex se fortalece, aunque no les guste a los que no quieren que progrese México.
Es que es un orgullo nacional, ¿no? La petrolera. Adelante, Paul.
Guadalupe Sol Reina, qué tranquilidad escuchar a la señora Villegas decir lo que dice de Pemex. Y ella es una eminencia en economía social. Excelente escucharla. Miren, ¿ya ven cómo se puede estar de acuerdo con el público?
Claro.
Es una chulada escucharte, claro.
Muchas gracias, Paul. Igualmente, Paul.
Hombre, gracias. También, nada más como contexto, es que hablan del pasado y de cómo dejaron a Pemex todo como si hubiera gobernado hace un año, ¿no? Pero pues ya.
No, pues en una empresa de esas dimensiones.
Nada más, digo, pues.
En una empresa de ese tamaño.
Pero no dije que usted no te pongas el saco, no dije ustedes, nada más. Luego hablamos del pasado como si hubieran gobernado.
Yo con gusto hablo del
pero
pasado.
Pero ya 6 años de un rescate a la soberanía energética y a Pemex. Y ahora ya va para un
del
año
anterior
y
más.
Entonces
de
ya van 7 añitos, ¿eh? O sea, no pensemos que
están cambiando las cosas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Refinación.
Qué bueno, ya hay que apostarle a eso. Ya
se compró DIPAC. Se compró DIPAC.
Y además, ¿saben cuál es la gran ventaja? No, pero ¿saben cuál es la gran ventaja? Que en 5 años vamos a poder platicar aquí del éxito porque ya no hay pretextos, ¿no? O sea, tienen el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Ejecutivo.
Completamente de acuerdo.
No vamos a seguir platicando del éxito,
del éxito, ¿no? de esta transformación energética, esta transformación social, esta transformación del mercado laboral, esta transformación judicial. Vamos a seguir platicando de esto.
Rendición de cuentas
y en los siguientes programas vamos a seguir platicando, pero se nos acabó el tiempo. Les agradecemos por haber estado con nosotros y nos vemos el siguiente martes de Debate Coyuntural. Gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.